Es la mañana. Es radio.
Ya me temo que no vamos a cambiar de asunto. Absolutamente de manera unánime, los indultos son los claros protagonistas en la prensa hoy, tanto nacional como la regional.
¿Qué tal, Sara? Sí, muy buenos días. Es el asunto de portada de todos los diarios de tirada nacional e internacional, perdón, y regional, como dices, ABC.
Sobre todo lo digo por el periódico y por La Vanguardia. Están ahora mismo aplaudiendo.
Encantados están de conocerse. ABC dice que el gobierno claudica de nuevo. La Razón: Sánchez tramita el indulto al procés mientras pacta con Ciudadanos. El Mundo: Sánchez exhibe su poder sobre los jueces para amarrar su apoyo a Esquerra. Y para El País se resume así: el gobierno hace un gesto al secesionismo con los indultos del procés. Simple gesto, eso es a lo que resume el diario de Prisa. Por lo demás, editoriales y columnistas, vamos a empezar por ABC. Dice que esos indultos son un acto de rendición del Estado en favor de quienes odian a España. El Mundo sostiene que la situación actual es tanto o más grave que el 23F o el 1 de octubre, en la medida en que es el propio gobierno de la nación el que se aviene a chalanear con quienes aspiran a liquidar la unidad nacional. Y hablando de Bildu, que estos días se está volviendo otra vez a convertir en protagonista, ha pasado hoy en prensa bastante desapercibida la reunión que mantuvo ayer Carmen Calvo con los proetarras, además en el Congreso. No debería pasar desapercibido, porque tras los indultos a los golpistas pueden venir otros pasos. En El País hoy, por ejemplo, entrevistan al secretario general de instituciones penitenciarias. Y lo que viene a hacer es blanquear a los terroristas. Dice que la mitad de los presos de ETA asumen la legalidad o muestran arrepentimiento. Pero sí destaco un artículo que firma hoy José Ramón Bots en el diario La Razón. Seguro que lo recuerdan, es el expresidente de Sociedad Civil Catalana, otrora defensor de la unidad de España. Bueno, ahora lo que hace es defender esta medida, defender el indulto. Dice que la premisa de nuestros gobernantes ha de ser que España sea capaz de generar un relato de integración y conciliación. De ahí que entienda que indultar a los separatistas es un primer paso.
Bueno, que nos mean encima, lo siento por este refrán tan burdo, y que encima nos digan que está lloviendo es prácticamente lo que a mí me recuerda toda esta situación. ¿Y qué está haciendo ahora mismo la oposición para evitar semejante descalabro, políticamente demoledor, pero moralmente no lo puedo ni calificar?
Pues llama la atención de nuevo la postura de Ciudadanos. Todos los diarios lo destacan, porque amenaza con ir al Supremo si el gobierno finalmente concede estos indultos, pero va a seguir negociando los presupuestos.
Que sea realmente la llave para que Pedro Sánchez se quede en el Palacio de Moncloa. Quiero decir que esa es la transición, realmente causa efecto.
Lo confirma además hoy Voz Populi. Cuenta además que en Ciudadanos quieren que Sánchez se retrate, que elija entre ellos el separatismo, que Inés Arrimadas se está agarrando de momento a que la tramitación de los indultos es algo que contempla la ley. Ella verá si se lo cree o no. La líder de Ciudadanos, yo les recomiendo que lea hoy a Rafa Latorre en El Mundo, donde subraya que el indulto no es más que un escupitajo con el cumillar a Ciudadanos si no apoya los presupuestos. Lo enjundioso, dice, es la reforma del delito de sedición, que supone una amnistía de facto del procés. Invita a Puigdemont a regresar y, en definitiva, asfalta el camino hacia la nueva legitimidad. También debería leer, por cierto, Arrimadas y recordar lo que hoy nos recuerda Javier Redondo, el discurso de Rivera en julio del 2019, cuando dijo aquello a Sánchez de que usted tiene un plan para perpetuarse en el poder. Bueno, el plan Sánchez, decía Rivera, consiste en vender humo en el Congreso y pactar con sus socios en la habitación del pánico.
Bueno, y al final sus socios, que es lo que viene a decir Rafa Latorre, también lo mantiene Jorge Bustos en el diario El Mundo, es que realmente quienes acabarán siendo socios del gobierno serán el propio Carles Puigdemont y el propio Oriol Junqueras, toda vez que sea indultado por el gobierno. Y esto lo verán, y esto lo veremos.
Lo veremos, lo veremos. Por cierto, que de los golpistas no habla ninguno, aunque El País sí que se ha preocupado y ha buscado al abogado que presentó la petición de indulto y que dice que lo hizo para pacificar Cataluña. Pero Rafa Latorre, y perdonen que vuelva de nuevo al artículo, pero es que hoy es de obligada lectura, recuerda lo que dijo Junqueras el 22 de octubre del año pasado, que se metan el indulto por donde les quepa. Y Arcadi añade que además no hay ninguna característica personal en los condenados que sea susceptible de ser tomada en consideración para aplicarles el indulto. No solo ninguno ha manifestado su arrepentimiento, dice, sino que los líderes de la sedición han anunciado su voluntad de repetir la intentona en cuanto juzguen que las circunstancias les serán favorables.
Bueno, ¿y qué más da, no? Pensarán algunos que ya no confían en la justicia cuando la justicia determinó que era una ensoñación el golpe de Estado.
Efectivamente.
Vistos los precedentes, lo siento, pero es que somos quizá demasiado agoreros, Silvia, pero es que la realidad ha venido a constatar.
Efectivamente. Por cierto, cabe recordar que estos indultos, Sara, de concederse, quien debería firmarlos
es el rey,
es el mismísimo don Felipe. Lo recuerda Ignacio Camacho en ABC, que dice además que supondría una humillación revanchista para quien defendió al Estado de una amenaza crítica. En Libertad Digital, Pablo Planas defiende que la deriva republicana del gobierno es ya del todo incompatible con las promesas de sus miembros de cumplir con las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Y Bustos, al que te referías tú también hace unos instantes, escribe que en España había tres reyes, dos reales y uno aspiracional. El primero fue enviado al exilio, otro fue vetado en la segunda ciudad del reino y el tercero está a punto de coronarse a sí mismo como un Napoleón trucho, para lo cual necesita cumbres con banderas, ningunear al titular de la legítima dinastía y caminar olímpico sobre la pandemia como Cristo sobre las aguas tormentosas. Solo puede quedar uno. Por desgracia, es así. En el Confidencial, por cierto, dicen que Sánchez vetó la presencia del rey mañana en la ciudad condal porque considera inoportuna su presencia, porque se produciría, dice, en una coyuntura especialmente complicada, aludiendo a las posibles protestas por el fallo que se prevé inminente sobre la inhabilitación de Torra.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia Ribeiro.
Ahora soy la cruz con que bendecir lo que hoy tendré que sacrificar, la palabra mágica con que abrir la puerta que ayer decidiste cerrar.
Bueno, le agradecemos a Isabel González esta energía que nos transmite a las 6:50 de la mañana.
Buenos días, Sara. Y además es que Fangoria, Alaska, ¿verdad? Siempre, siempre dan buen rollo y nos hacen levantarnos de la cama o acostarnos, los que estén en ese punto del día. Bueno, ya saben los oyentes que nos gusta contar con su colaboración, con su opinión, y que para eso les proporcionamos todo tipo de vías, entre ellas el audio WhatsApp 648-91-92-60, y también tenemos redes sociales @lamanana_DFJL, en una tertulia en la que hoy vamos a hablar de los autónomos, precisamente con su representante, con Lorenzo Amor. Estará Carmelo Jordá, de Libertad Digital, y estará Santiago González aquí para que todos ustedes disfruten hasta las 10:15 del contenido político.
Ahora soy la sombra de un maniquí.
Y a partir de esa hora pues hablaremos de Crónica Rosa, ya saben, a las 11:15, con una buena noticia hoy, porque Sara, un embarazo siempre es una buena noticia, ¿verdad? Paula Echevarría nos sorprendía anoche, ayer por la tarde, anunciando en sus redes sociales que a sus 43 años va a ser madre por segunda vez. Tanto ella como el padre de la criatura, el exfutbolista Miguel Torres, publicaron una foto en la que además le hacen un hueco a la hija mayor de la actriz, sí, efectivamente, a la que tuvo con David Bustamante. Viene la criatura con un pan debajo del brazo porque a él le acaban de fichar como comentarista político. Ya sabes, aquí valemos para todo. Hay que decir que no todo van a ser alegrías. Ya les avanzamos aquí el final de la que en su día bautizamos como la pareja del confinamiento. Ya saben, la de Merlos y Alexia Rivas, que ha durado lo mismo que duró el encierro. Ayer ella publicaba un comunicado negando que hubiese concedido ningún tipo de exclusiva y mucho menos que hubiera cobrado por ello. Hay que decir que el texto es un poquito largo y al final lo que acaba contándonos es que es muy trabajadora y bla, 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 bla. Es decir, no me interesa nada. Mientras, la ultrajada de la historia anterior, Marta López, ¿te acuerdas? La entonces cornuda, pues te puedes imaginar, se está frotando las manos con la noticia y contaremos cuáles han sido sus reacciones. Y vamos a repasar el Lazos de Sangre de anoche, iba dedicado a Camilo VI y vino con polémica porque al parecer su hijo Camilín no comparecía si no le pagaban. Digo yo que no es tan anormal la cosa, ¿no? Todos los colaboradores que se presentan allí también cobran algo. Lo que no sé es la cantidad que pedía. También del paso de Jesulín por el programa de Toñi Moreno para echarse unas lágrimas, algo a lo que tampoco nos tiene muy acostumbrados. Después, a las 11:15, sección de belleza, Teresa de la Cierva, además hoy con César Sierra, que es uno de los tres mejores cirujanos, atención, líderes en cirugía oculofacial plástica. Y es que aquí hay que empezar por todo. Tiene un lema, acaban de inaugurar una clínica en Madrid, dice que es mejor prevenir que curar, y esto se hace con el Baby Botox. Nos van a contar lo que es algo que nos tenemos que empezar a poner ya, Sara. Yo ya creo que voy un poquito tarde. Y en las series normalmente miramos hacia adelante y contamos estrenos, pues hoy vamos a variar. Vamos a mirar hacia atrás y como se acaban de celebrar los Emmy, vamos a ver qué se nos ha quedado en el tintero. Esas series que no hemos visto, que se han premiado y, oye, que a lo mejor hay que darles una oportunidad, como La Euforia de Zendaya, que yo no he tenido la ocasión de ver, o Succession, que sí que recomendamos aquí, lo hemos hecho mucho.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 10 te escuchamos junto a Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, ya lo saben. A las 7 se incorpora a estos estudios para actualizar toda la información. Y ahora, en Es Radio, se van a quedar ustedes con la información de su comunidad.